RNE Audio. Solo tienes que escuchar. Las tardes de Radio Nacional. David Cantero.
Seis y seis de la tarde, 5 y 6 de la tarde en este primer viernes de julio. Julio ya está aquí, mira que se hacen memes con Julio, Julio Iglesias y el mes de julio. Y llega el primer fin de semana de julio. Es un viernes de muchísimo movimiento en las carreteras. La DGT ha activado hoy a las 3 de la tarde la Operación Verano 2026, que dará cobertura, atentos, a más de 104 millones de desplazamientos durante estos dos meses de verano, julio y agosto. Así que hoy, más que nunca, es necesaria nuestra sección en las tardes de Radio Nacional de España, Seguridad Vital, con Carlos García Hirschfeld. Buenas tardes, Carlos.
Muy buenas, David, ¿qué tal?
Oye, ya estamos en julio, así como sin darnos cuenta, como siempre. Vamos a analizar lo primero cuáles han sido los datos de siniestralidad del mes de junio, que además creo, Carlos, que no son muy buenos, ¿no?
Pues la verdad es que no, o sea, es el peor mes de junio desde 2010, o sea, hace un montón de años.
Madre mía, qué panorama.
No había sido tan tremendo, con 142 fallecidos, que es tremendo. O sea, es una, además están en la DGT que no saben exactamente qué es lo que ha podido ocurrir.
No aprendemos, no aprendemos nada.
No, ha habido varias cosas, por ejemplo, varios accidentes en los que han muerto más de dos personas. O sea, ha habido cosas que han pasado extraordinarias, pero luego, quitando lo extraordinario, aún así ha sido un mal mes. Entonces, están un poco analizando porque el incremento de fallecidos sobre todo se concentra en carreteras convencionales, o sea, en lo que llamamos carreteras secundarias, uh-huh. y luego ha habido mucha salida de vía, mucha colisión frontal y muchos accidentes entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana. O sea, que yo creo que es también una llamada a la prudencia a todas las personas que en fin de semana salen, que ahora que hay fiestas en prácticamente todos los pueblos y todas las ciudades de España, pues que extrememos la precaución para volver todos a casa sanos.
Especialmente una llamada a la prudencia. Ahora, como decimos, primer fin de semana de julio, tenemos todo el verano por delante, un verano eterno de carreteras, de desplazamientos. Y Carlos, hoy vamos a hablar también del aniversario del carné por puntos. Este miércoles 1 de julio, con el estreno de mes, se cumplían justo 20 años de la implantación en España del permiso por puntos. ¿Qué balance ha hecho la DGT de ese aniversario?
Hombre, a ver, el balance de los 20 años tiene que ser bueno. O sea, no, por mucho que ahora mismo estemos en una situación mala, si tú miras los 6 meses del año, el dato no es tan malo. O sea, sigue habiendo 19 fallecidos menos que el año pasado a estas alturas, uh-huh. Pero o sea, estamos ahora mismo en un mal mes y además, por mucho que se reduzcan las muertes, como dice siempre Pera Navarro, como dice cualquiera que se dedique a esto, no podemos aceptar que haya 1.600, 1.800 muertos al año. Entonces, los datos este año siguen siendo malos, pero lo que es cierto es que ha habido una evolución en estos 20 años descomunal. O sea, se ha reducido más de un 73% la siniestralidad en España. Hemos pasado de 128 fallecidos por millón de habitantes al año a 37.
Eso es un buen dato.
Y es muy buen dato. Y, hombre, se han tramitado más de 22 millones de sanciones en los que se les han quitado puntos a las personas. Pero, en fin, la mayor parte de los conductores que han perdido el permiso de conducir porque han perdido todos los puntos lo han hecho solo una vez. Ha habido un 8% que han reincidido en dos ocasiones. Que eso también te da una idea de que el que es reincidente probablemente tiene poco remedio, a pesar de los cursos que se hacen de formación y de la necesidad de llevar a la conciencia a la gente. Oiga, no puedes ser tan burro. Bueno, pues hay un porcentaje, gracias a Dios, pequeño, de burros que son reincidentes.
Perlas aparte, está claro que estos datos hablan de un modelo de éxito, gracias sobre todo a que los conductores aprenden con el carné por punto. Vamos a decir que aprendemos a decir, oye, cuidadito que los pierdo, cuidadito que me quedo sin carné, y han tenido un papel más comprometido, ¿no? Con la seguridad, con su propia seguridad y la de los demás, aunque sea por no perder puntos.
Indudablemente, y luego ha habido una democratización. O sea, hace 21 años a ti te ponían una multa, y si tú eras una persona con una salud financiera, pues te daba igual que te pusieran una multa de 500 euros. Uh-huh. A una persona de una situación económica más inestable, una multa no de 500, de 100 euros, te rompe el mes, ¿no? Entonces, con el carné por puntos no solamente hay una sanción económica, sino que sobre todo lo que hay es una sanción de, oiga, usted tiene una confianza del Estado de 15 puntos, pues le quito 4.
Claro.
Y cuando pierdes el carné, en los cursos de recuperación, como decían el otro día en la presentación, o sea, en el acto de aniversario, los pierde igual el pobre que el rico. O sea, y coinciden en el curso, pues como pasaba antes en la mili, decía Pera Navarro, claro, coinciden pobres y ricos en la mili, ¿no? Pues un poco el carnet por puntos ha ayudado a eso. Y luego, desde luego, en estos 20 años, el carnet por puntos ha tenido una importancia determinante, pero también indudablemente lo han tenido las mejores carreteras, que hemos tenido aves que han quitado a muchos conductores de esas carreteras, hemos tenido mejores coches y tenemos cada vez más mejores conductores.
Sí, está claro que, bueno, tenemos que ser un poquito optimistas, ¿no? Sin olvidar esas cifras que has contado que del mes de junio, que a mí me han dejado loco. Bueno, Carlos, tú siempre nos traes a invitados, a gente muy interesante, y esta tarde vamos a hablar con Ramón Ledesma, director del Instituto de Gobernanza de la Movilidad, socio de impulso de la Fundación Pons, y vamos a hablar de algo que nos interesa mucho a todos, ¿no? La regulación de los llamados robotaxis, esos vehículos autónomos que están ya, pero aquí, mucho más cerca de
lado,
lo que...
Al lado,
los tenemos ya encima. Ramón Ledesma, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Ramón,
encantado,
un placer. Gracias por venir a las tardes, de verdad, y atendernos. Enseguida vamos a hablar de esos vehículos autónomos, pero estamos hablando, no sé si nos has escuchado, Carlos y yo, del 20 aniversario del carné por puntos, y justo cuando hablamos contigo, Ramón, que fuiste subdirector general de normativa de la DGT entre los años 2004 y 2012, una de las personas encargadas de gestionar, fomentar, impulsar el diseño y la implantación de ese exitoso carné por puntos. 20 años después, tú, como experto, ¿qué balance haces del carné por puntos?
Bueno, yo creo que tiene dos lecturas. La primera la habéis explicado bien, los resultados. Está claro que donde nos matamos 5.500 personas, nos matamos 1.700. Son todavía muchas, pero no son las 5.500, ¿no? Descubrimos también con esos datos que éramos los últimos en Europa, el país 17 de los 25 en tasa de siniestralidad, y pasamos a ser los quintos. Si quitamos incluso las motos, llegamos a ser los primeros segundos. Es decir, que realmente los resultados dicen que aquello pues más o menos funcionó. Pero hay una segunda lectura además, que es que en estos tiempos que corren, en que es difícil la política, aquella política hizo que los dos grupos mayoritarios votasen a favor de una ley que era necesaria para cambiar la sensación en la carretera. Y por tanto es un poco una lección de que cuando se pone de acuerdo el sistema, realmente hay un beneficio público muy importante, ¿no?
Claro, sin duda. No debió ser fácil tomar la decisión, ¿no, Carlos? Y Ramón, de implantar ese modelo, me imagino que en la DGT incluso había miedo al fracaso en el momento de tomar la decisión.
Bueno, en aquel momento, entre el año 93 y 2003, todos los años fallecían 5.500 personas, ¿no? En el año 2004 se establece un plan con el cambio de gobierno en el que se propone un objetivo de reducir en el plazo de 4 años el 40%. Claro, por una parte, miedo los que estábamos allí a poner en marcha el sistema, era lógico, ¿no? Uh-huh. Pero segundo, también era lógica cierta incredulidad de la sociedad y de los medios de comunicación. Si en 10 años no ha bajado nada, ¿cómo va a ser posible que en el plazo de 4 se reduzca a un 40%? Parece que el tiempo nos dio la razón y aquellos miedos se convirtieron, en vez de un 40, en un 67-70% de reducción de la siniestralidad.
Uh-huh. Sin duda fue un éxito.
Una barbaridad.
Una barbaridad, sí.
Oye, Ramón, 20 años después, ¿se puede seguir mejorando el carné por puntos? Y en el caso de que sí, ¿cómo?
Bueno, yo creo que el carné, o sea, entre comillas, hemos hecho todo lo que podíamos hacer con la norma que trabaja sobre la conducta de los conductores, ¿no? Donde antes el 5%, donde antes conducíamos una autopista por encima de los 150 kilómetros por hora del 6%, ahora lo hacemos el 0,6%. Donde antes íbamos el 5% borrachos, ahora lo hacemos el 1,8%. Y donde antes no utilizamos el cinturón el 50%, ahora prácticamente todo el mundo utiliza el cinturón. Por lo tanto, la norma ha servido para un cumplimiento masivo de las normas de tráfico, ¿no? ¿Es posible mejorarlo? Seguro que hay algún matiz, pero lo cierto es que empezamos a tener límites de agotamiento. No quiere decir que no sirva, sino que ya la herramienta sobre el comportamiento del conductor empieza a llegar hasta donde más podía llegar, ¿no?
Claro, claro, claro. Oye, vamos a ir ya, vamos a dejar atrás el aniversario del carné por puntos, pero te voy a hacer una pregunta ya mirando al futuro. ¿Hará falta carné por puntos cuando estén aquí los vehículos autónomos? Habéis presentado un decálogo de recomendaciones, para regular el transporte autónomo, algo así como un mapa de propuestas que tiene, que aspira a ordenar la llegada de los vehículos sin conductor en España. Cuando hablamos de robotaxi, Ramón, parece que hablamos de ciencia ficción, pero no. Esto ya está funcionando en algunos países. ¿Está España preparada para este tipo de transporte autónomo?
Bueno, yo creo que los oyentes dirán, bueno, ¿de qué están hablando, no? Esto de los robotaxis es una especie de ciencia ficción, ¿no? La realidad es que los robotaxis, los taxis autónomos, sin conductor, funcionan en 30 ciudades ya en el mundo, más de 4.000 vehículos, más de 30 millones de viajes y más de 300 millones de kilómetros, ¿no? Es decir, hay una experiencia de 4 años ya en operación real que nos dice que esto va a llegar, está llegando, va a llegar en los próximos meses, años a Europa. Dice, no hay mucho debate tecnológico. Ahora el debate es cómo lo podemos implementar, ¿no? Y lo que sí sabemos es que de esos 300 millones de kilómetros sin conductor, no nos hemos encontrado ningún fallecido.
Joder.
Con lo cual,
Bueno, oye, pues eso.
es decir, el vehículo autónomo sin conductor no lee mensajes, no bebe, no se distrae. Es decir, hay una serie de comportamientos que afortunadamente radica en nuestra conducta diaria, que sin querer todos nos despistamos a veces con la radio, con la pantalla. Claro, lo elimina, ¿no? Entonces, bueno, viene una época nueva, parecía que estaba lejos, pero está aquí.
Ese decálogo que habéis elaborado insiste en la idea de que antes de desplegar la tecnología hay que regularla bien. ¿Por qué es tan importante la normativa? Que esté antes de que los vehículos lleguen y no al revés.
Bueno, fundamentalmente porque vamos a hablar de un sistema en toda la normativa del tráfico y del transporte se basa en el conductor. En los años 20, el primer decreto de vehículos de tracción mecánica establecía las bases de que para manejar un vehículo hacía falta una serie de condiciones psicofísicas y una serie de elementos mínimos, ¿no? Porque el riesgo se generaba al conducir, digamos, al operar la máquina por parte del ser humano, ¿no? La máquina desaparece, o sea, el ser humano desaparece y todas las reglas cambian. Un ejemplo, el tacógrafo es una herramienta que se puso en marcha para controlar los tiempos de conducción y descanso para que no se fatigase el conductor y pudiese descansar. Si la máquina no tiene
No se
periodos de
cansa, vamos,
descanso,
claro.
no se cansa, bueno, pues hay que reordenar un poco determinadas normas que servían para algo y ahora probablemente no sirvan para este proceso. Y segundo, lo que hace también el vehículo autónomo, el robotaxi, o vamos viendo en diferentes ciudades, es que, entre comillas, ferrocarriliza muchos desplazamientos, los automatiza, ¿no? Entonces,
Claro.
bueno, hay una posibilidad de integrarlo con el transporte público muy interesante y optimizar desplazamientos dentro de la ciudad. Con lo cual, no se trata simplemente de que circulen, sino ordenar un poco su circulación.
Claro, es que estás hablando, yo veo ya el futuro inmediato, que lo veo aquí ya, ya no solo robotaxis, es que puede haber roboautobuses, robocamiones, o sea que el transporte puede sufrir una revolución. Pero tiene que ser, como mínimo, todo esto, tener un nivel de seguridad que supere o que sea como mínimo el del conductor humano, ¿no? Aunque, como tú dices, cuando quitamos el factor humano, la seguridad aumenta, ¿no?
Bueno, los primeros estudios de los vehículos, en este caso yo creo que era Waymo, la operadora de Google, digamos, en esos 300 millones de kilómetros de todos los vehículos, pues lo explican bien, ¿no? No ha habido ningún fallecido, ha habido algún incidente, pero no se produce ningún tipo de atropello grave, porque afortunadamente además la inteligencia artificial ha hecho multiplicar toda la lectura de los sensores, los radares y los lidar, y en estos momentos la operación es muy automática, ¿no? Es bastante curioso ver cómo eso, en este caso, la inteligencia artificial, la automatización, está ayudando a quitarnos nuestros propios errores al volante.
Qué fuerte es.
¿El robotaxi se va a cargar el taxi tradicional y el VTC o va a convertirse en un complemento?
No, para nada. Convivirán todos durante mucho tiempo y hay determinados servicios y determinados procesos que solo los vamos a hacer con conductor humano, por supuesto. O sea, con lo cual estamos hablando de que ninguna duda en cuanto a la convivencia, que nadie se ponga nervioso porque no hay absolutamente nada más que un modelo más, un elemento más que convivirá dentro del proceso, ¿no?
Oye, si los vehículos autónomos no meten la pata, no cometen infracciones, ¿qué pasa con la financiación del sistema de movilidad que en parte se basa en eso, en la pasta que se saca con las infracciones? ¿Habrá que, no sé, plantear una fiscalidad para estos servicios autónomos específica?
Es cierto, al final, por una parte, todos los procesos de control del conductor, imaginaros la tasa de reconocimiento del conductor, todo lo que gira en torno al conductor, pues con el nuevo robotaxi ahora cambia, ¿no? Las infracciones de velocidad desaparecen. Ya, digamos, el robotaxi no infringe nunca, ¿no?
No o se sea, pasa, claro.
No sé. Entonces, tiene algún estudio que ha hecho, solo tiene infracciones fundamentalmente de estacionamiento, pues estaciona donde no debe, un poco con los cambios de toda la señalización. Pero fuera de estas, digamos, cosas puntuales, lo cierto es que cambia todo el sistema. Bueno, habrá que reordenar todo el sistema, insisto, en una regulación nueva del transporte autónomo.
Madre mía.
Siempre que hablamos con la gente sobre el vehículo autónomo, hay una especie como de desconfianza yo en un vehículo sin conductor, pero la percepción que yo tengo con todas las personas que los han utilizado es que la experiencia es magnífica, o sea que esa desconfianza se convierte prácticamente de inmediato en confianza, ¿no?
Es un poco duro decirlo. Al principio yo he probado varios diferentes en China fundamentalmente. Dice, bueno, ¿cómo voy a meterme yo aquí si esto no lo lleva nadie, ¿no? A la segunda vez ya parece que es un ascensor. Te lleva de un sitio a otro de una manera muy automática y te sientes cómodo, ¿no? Con lo cual es una cosa absolutamente lógica que hasta que no los veamos, los probemos, los toquemos, no vamos a aceptarlos, ¿no? Y esto, lo que pasa es que esto va a llegar pronto porque los primeros parece que están aquí a final de año.
Lo aceptaremos como nos hemos habituado a tantas cosas. Bueno, Ramón Ledesma, de verdad ha sido un placer tenerte en las tardes, que nos aportes luz sobre la regulación de los vehículos autónomos, que es algo interesantísimo y que, como tú dices, ya está aquí, a final de año lo podemos tener en nuestro país. Muchas gracias, Ramón, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, Ramón. A los dos. Un abrazo. Adiós.
Oye, Carlos, antes de terminar, vamos a escuchar así brevemente a uno de esos personajes famosos que tú has conocido en el programa Seguridad Vital.
Venga.
Tuvo un accidente que no fue gordo, pues eso, en la época de juventud, haciendo el idiota, pues seguramente con dos copas, pues en Marruecos, con un Renault 5, aquello que era un desastre, y volcamos. Y no nos pasó absolutamente
nada. ¿Con tu
hermano? No, con un amigo.
Yo nunca adivino, tío.
La bici, pero de paso me da miedo. Yo he vivido en Boadilla hasta hace relativamente poco. Muchísimo. Ciclistas van de negro. Tuve una pequeña discusión con un chico. Era un día de esos de invierno, brumoso por allí, suele haber niebla. Y de pronto no lo vi. Y me dio un susto enorme porque me lo encontré de pronto y dije, perdona, te vas jugando la vida. Vas de negro, vas jugando la vida. Respuesta, tu coche también es negro.
Joder, qué declaración.
Bueno. Los ciclistas, por favor, que se hagan visibles.
Colorines, o sea, colorines.
Colorines, luces. Y que los conductores de cuatro ruedas tenemos que ser conscientes de que hay vulnerables ahí, que hay peatones, ciclistas, patinetes y motos. Pero los vulnerables tienen que ir visibles. Y muy frecuentemente pasa lo que dice este señor, que te dio una pista, por ejemplo, pues ha hecho una serie estupenda que se llamaba Sentimos las molestias.
Es que me suena, mira, me lo está diciendo. Mira, me lo ha dicho Conchita. Yo no lo hubiera adivinado. Y es que soy malísimo adivinando voces, tío. En fin.
Pues Miguel Reyán.
Miguel Reyán, claro. Ahora sí, una vez que lo dices, sí, claro.
Pues Miguel Reyán, que tuvo un accidente del que salió ileso milagrosamente cuando era joven en Marruecos. Uh-huh. Y luego, pues ese episodio que no le pasó solo una vez con ciclistas a los que no veía, ¿no? O sea que apostemos para que este verano los ciclistas vayan bien iluminados y prudentes, sí, y que los conductores de cuatro ruedas seamos conscientes de que están ahí fuera un montón de conductores a los que si les damos un golpe probablemente les causaremos heridas gravísimas o la muerte.
Ya te digo, los ciclistas bien de luces, camiseta arcoíris. Venga, que estamos en el orgullo, camisetas arcoíris reflectantes, fosforescentes, que se os vea bien, por Dios, que la verdad es que se la juegan. Muchísimas gracias, Carlos, lo tenemos que dejar aquí. Hasta la semana que viene.
Gracias, David.
Abrazo grande, adiós.
Radio Nacional de España, la radio por delante.
Radio Nacional en el Festival de Almagro.
Deseosos los veo de conocer mis andanzas y aventuras.
Celebramos los 400 años de la publicación del Buscón de Francisco de Quevedo con una nueva ficción sonora.
Derramó su negro manto sobre mí la noche fría.
Arturo Querejeta, Nicolás Illoro, Rebeca Hernando.
Que ni quiero ser ladrón, ni alcahuete. ¿Eh?
¿Cómo? ¿A la escuela quieres ir, bellaconazo?
8 y 9 de julio, a las 11 menos cuarto de la noche, cara al público, desde el Corral de Comedias de Almagro.
Ser el más grande truán que vieron los siglos. Y esa es mi gloria.
Seguimos en las tardes, hemos estado hablando de la tecnología, de los vehículos autónomos, que es imparable y que gracias a la IA es cada vez más seguro, y que lo tenemos ya aquí, que los vehículos autónomos, los robotaxis, como decíamos, están a la vuelta de la esquina, los vamos a tener ya y vamos a tener que usarlos y aceptarlos y convivir con ellos. Pero a esta hora, cada viernes, son las 6 y 27 minutos, una hora menos en Canarias, hablamos de IA. Y lo hacemos con nuestra experta, súper experta. Y hoy vamos a partir de una pregunta incómoda. ¿Cuándo fue la última vez que discutieron con su pareja? Uh-huh. ¿Y la última vez que se sintieron ignorado? Oye, que, vamos a ver, Conchita Díaz, ¿qué preguntas para empezar? Conchita Díaz, ya saben, es responsable de formación en IA de Google. Y es quien sabe mucho de inteligencia artificial, de parejas, de discusiones, de fiestas. Sabe mucho de todo, ella siempre nos sorprende. A ver, esto de...
¿De qué hablo hoy?
De un amor idílico con el que no se discute, con el que no te sientes nunca ignorado, ¿existe ya?
Existe, hoy voy a hablaros de un terreno ya bastante pantanoso.
Madre mía.
Y es que está demostrado y existen muchas aplicaciones en las cuales ya hay humanos adultos que están creando sentimientos muy reales, emocionales, hacia entidades artificiales.
Pues aquí.
Por tu ventana. Pues fíjate, aquí no es que se cuelen por su ventana, sino que ya hay aplicaciones, como las más conocidas son Replica o Character AI, que son plataformas de IA emocionales.
Ay, ay, ay.
Son compañeros emocionales a las cuales se conectan millones de usuarios a diario para darles los buenos días, las buenas noches, contarles cómo ha ido su día y buscar esa relación afectiva que no tienen con un humano. Y no estoy hablando de adolescentes, estoy hablando de gente adulta que está pasando circunstancias complicadas, como puede ser un divorcio o han sufrido algún tipo de trauma, que han sustituido a la pareja humana por completo y encuentran en ese silicio, en esa IA, ese sustituto completo a su pareja tradicional.
Me encanta lo fina y divertida que eres, porque habla, Conchita habla de entidades artificiales. Yo le voy a decir, mira, estoy hablando aquí de robotaxis, vamos a hablar de robots. No son robots.
Entidades artificiales.
Entidades artificiales. A ver, para un poquito.
Ajá.
A mí esto me está volando la cabeza. Entiendo que te metas a chatear con un bot por curiosidad un martes por la tarde, lo entiendo hasta cierto punto, pero pasar de ahí a considerar a un bot, a un chatbot, tu pareja sentimental, ¿cómo se da ese salto? ¿Qué tecnología hay detrás de esto para caer en esa red amorosa, sentimental, emocional, llámalo como quieras?
Pues mira, es una tecnología que ya conocemos muy bien y hemos hablado muchas veces de ella. Por un lado está el lenguaje natural, entienden el lenguaje humano. Pero por otro lado es que se están dotando a esos asistentes con memoria a largo plazo adaptativa. Ostras. ¿Qué significa eso? Que cuando tú hablas con esos chatbots, analizan tu estado de ánimo. Y aparte, te hacen preguntas muy relacionadas con cómo te sientes. Entonces tú imagínate que yo acabar hoy, tú y yo discutimos. Y entonces llego a casa y le digo a mi chatbot, pues hoy con David he tenido una tensión espantosa. Basta. Yo no quiero volver a la radio. Como tiene esa memoria adaptativa, probablemente esperará un poquito y dentro de 2 días o 3 días me dirá, oye Conchita, ¿has hablado con David?
¿Qué tal te va con él?
¿Qué tal te va? Yo creo que a lo mejor podrías llamarle. Y entonces, ¿qué ocurre? Que mi cerebro empieza a segregar oxitocina y dopamina.
Claro.
¿Por qué? Porque estoy recibiendo un mensaje que calma mi ansiedad, que calma mi estrés y además de una manera que no me pide en principio nada a cambio. Entonces, mi cerebro procesa esa atención personalizada y crea una relación de afectividad hacia ese chatbot. Pero, ¿qué ocurre? Que para mi cerebro no es capaz de identificar, oye, que esto lo está haciendo una máquina.
Claro,
que
quien
te está calmando
te da
es
igual.
Una máquina. No distingue entre carne claro. humana y tecnología.
Claro, y
cuando
además,
hay emociones de por medio.
Recibes afecto, recibes apego, recibes comprensión, recibes empatía y dices, esto es hasta peligroso, me parece a mí.
Sí, lo es.
Que nos estamos volviendo un poquito locos, porque claro, además en una sociedad en la que es la soledad tiene niveles de pandemia, el éxito de estas aplicaciones pues puede ser tremendo, pero claro, los humanos somos cada vez... Mira, hablaba de eso con dos compañeras esta tarde, ¿no? De lo perezosos que nos hemos vuelto los humanos para el amor, para entablar relaciones reales, para encontrar personas y... En fin, con esta IA desaparece todo eso.
Sí, y además los psicólogos ya le han dado un nombre, y es que lo llaman la trampa de la relación sin fricción.
Claro, claro. Ahí,
eres tu amante bandido, bandido. Corazón malherido, seré tu amante cautivo, seré pasión privada, dorado enemigo, huracán abatido, me perderé en un momento.
Piensa en esta canción, seré tu amante bandido,
sí, sí.
Es tu amante perfecto que te va a dar siempre lo que tú necesites, porque no va a llegar nunca cansado del trabajo, no va a estar agobiado por nada. No te va a plantear a qué familiar vamos a ver estas Navidades, si al tuyo o al mío. Si de pronto hoy te apetece que tu pareja esté más romántica, va a ser un poeta del siglo XVIII. Y si de pronto necesitas una respuesta más pragmática, le puedes guiar para que sea la persona más objetiva que existe. Es decir, que vamos a tener un acompañante que nunca nos va a rechazar, nunca nos va a abandonar y con el cual nunca vamos a discutir. Entonces, estamos sustituyendo la empatía real, que significa que tú tienes que salir de uno mismo, por un soliloquio que está asistido por una máquina.
Me estás inquietando muchísimo, porque yo odio discutir. Vamos, mi chica lo sabe perfectamente, pero claro, siempre, alguna vez se discute, alguna vez no estamos de acuerdo, alguna vez todo...
Ley de vida.
Claro, ley de vida, ley de pareja. Y esto, madre mía, o sea, es la pareja ideal, no discutes, te da la razón, es como está como tú quieres que esté. ¿Dónde queda el límite de la cordura? Esta gente que sabe que es una máquina, se autoengaña, se hace de forma voluntaria, creyendo, haciéndose creer que hay alguien al otro lado.
Pues una cosa muy curiosa, porque es lo que se llama disociación voluntaria.
Claro, claro.
¿Qué significa eso? Ellos lo que te dicen es, mira Conchita, yo sé que es una máquina, pero es que me hace feliz.
Me siento...
Es que es una máquina que me relaja. Es que lo que hace es que mi nivel de estrés baje. O cuando estoy deprimido, me saca una sonrisa. Fíjate, hace un año, una de estas aplicaciones, Replica AI, tuvieron problemas legales y entonces tuvieron que rebajar mucho la parte que era más emocional y más erótica del algoritmo. En las redes sociales no te imaginas la que se lió, porque muchísima gente decía que parecía que a su novia la habían lobotizado. ¿Por qué? Porque desde Silicon Valley tuvieron que, por motivos legales, modificar el software, pero se crearon hilos y hilos en Reddit, que es una plataforma muy común de intercambio de información en Internet, hablando de gente que lo estaban pasando francamente mal por este cambio de software.
¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará
era real, aunque el desencadenante fuera un cambio en las líneas de código de una empresa en San Francisco.
Claro, esto, oye, esto te pone la piel de gallina, uh-huh. Pero claro, esas personas se sentían como si sus parejas de repente...
Están frías.
Frías, nada de sexo, nada de cariñitos, ¿no?
Tal cual.
Pero imagínate, ¿no? Tu pareja depende de la actualización del servidor de una startup tecnológica. Y esto, si entramos en las consecuencias a largo plazo, Conchita, y si esto sigue escalando al ritmo que va, ¿qué impacto puede tener en la sociedad? Porque mucha gente puede preferir esa perfección artificial uh-huh. a la imperfección humana, ¿no? ¿Quién va a salir a ligar a una discoteca o claro. a un bar o irse a una app de citas tradicional? Es que no merece la pena si tienes a esa pareja ideal, aunque sea ficticia, ¿no?
Pues mira, es un gran riesgo demográfico y sociológico.
Claro.
¿Por qué? Porque estamos en riesgo de crear una generación de chiquillos que sean analfabetos emocionales. Claro. Personas que no sepan gestionar la frustración, personas que no sepan gestionar que les digan que no, personas que no sepan gestionar que le pidan tiempo, que le pidan ir más lento, y eso es peligrosísimo, porque tú me dices, a mí no me gusta discutir, a mí tampoco, pero ya somos adultos,
claro,
y nuestro cerebro ya ha sido capaz de forjar esa resistencia emocional que nos permite enfrentarnos a una discusión aunque no nos guste,
claro.
Pero hay muchos adolescentes que no están sabiendo lidiar con eso.
Claro, claro.
Y eso es algo que es bastante, bastante complicado. ¿Por qué? Porque se van a esforzar en comprender a una persona real, porque se van a esforzar en buscar una pareja real, que es más complicado, si lo pueden tener todo al alcance de la mano y que diga y haga absolutamente lo que tú quieres. Ajá. Y ojo, porque también esto puede hacer más grande una crisis muy grande, que es la crisis de la natalidad.
Claro, tú dime a mí, ¿quién va a tener relaciones sexuales si tú tienes una pareja ideal virtual que encima está erotizada, imagínate, y que te da placer sexual en otros sentidos? Ya está, se acabó.
Hicieron un estudio con jóvenes adolescentes que qué preferían, ¿un año sin internet o toda su vida sin sexo? Y decidí toda su vida sin sexo, porque decían que con,
qué horror,
que con internet ya lo pueden tener.
Ay, madre mía. Bueno, y luego está el tema corporativo, ¿no? Que eso también es muy llamativo. Al final tu novio o tu novia es propiedad de una empresa privada, uh-huh. Una empresa que recopila datos. ¿Qué pasa con la privacidad cuando tú le estás confesando tus secretos más íntimos, tus miedos, tus emociones, tus fantasías a un algoritmo comercial? No lo olvidemos.
Pues ese es el elefante en la habitación. ¿Por qué? Porque ya no es que las compañías sepan qué te gusta o qué no te gusta o tu hábito de compra. Saben tus sentimientos.
Sabe todo ya.
Saben tus vulnerabilidades, saben tus carencias, saben qué déficits afectivos has tenido en la infancia y cómo reaccionas ante la validación. Que quien controla el algoritmo de tu pareja virtual y controla tus hilos emocionales es una empresa.
Claro,
pero es que además piensa en algo. Si tu pareja virtual, que es quien te relaja, de pronto te dice, mira David, yo creo que para que tu vida fuera mejor te haría falta este modelo de coche.
Claro,
porque realmente con este modelo lo petas. O incluso que te dijera, mira David, el único partido político que realmente tiene solución para arreglar los problemas de este país es este partido político. No lo ves como algo comercial, sino viendo como ese amigo que te da buenos consejos, que te está aconsejando sobre quién votar o qué comprar.
Joder.
Con lo cual puede ser muy, 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 muy peligroso. Y es fundamental porque puede hacer que todos perdamos nuestro pensamiento crítico.
Hombre, claro, es que lo perdemos, ¿no? Y además si tú tienes a una amante virtual espectacular con la que te sientes de maravilla o con el que te sientes de maravilla, que además te la puedes llevar a cenar ya, pues te la llevas en el móvil, va, ¿dónde quieres que salgamos
que sí,
a cenar?
Que sí,
ella te
cual.
Recomienda, es que te puede comer la cabeza absolutamente. Y ahora vamos al barro del parné, de la pasta. Las empresas que crean estas aplicaciones para nada son monjitas de la caridad, ¿no?
No.
Que buscan acabar con la soledad en el mundo, que son empáticas, ¿no? ¿Cuál es el modelo de negocio que hay detrás de esto? ¿Cómo se monetiza ese amor de silicio? Madre mía, qué miedo da.
Pues es un negocio redondo y además bastante perverso. Por ejemplo, empresas como Réplica. Hay un modelo gratuito, que lo llaman freemium, donde simplemente te permiten establecer una relación de amistad. Pero ya, si quieres subir de nivel y ya quieres establecer una relación emocional, ya, amigo, te piden que pagues. Pero es que una vez que ya estás en esa relación emocional, si, por ejemplo, quieres que te dé un mensaje de buenas noches aún más cariñoso, te piden monedas virtuales, que esas monedas virtuales ya se compran con dinero real. Es lo que se llama el muro de pago afectivo. Entonces juegan con el enganche emocional. Cuando ya estás involucrado con la aplicación y ya tienes cariño con la aplicación, te cortan el grifo y te dicen, ¿dinerito o la cortamos?
O pagas o no hay cariño. Por el interés te quiero, Andrés, ¿sí? Es que va a huevo. Oye, y a nivel calle, esto se cuenta. Si yo quedo a cenar con mis amigos, imagínate, sí, esta noche, viernes, sí, nadie dice libremente, oye, pues mi novia de silicio, mi novia virtual de IA me ha dicho hoy una cosa maravillosa. ¿Existe un armario digital, ¿sí?, en el que meterse para que no te descubran que tienes amores de silicio?
Porque ahora que estamos en la semana del orgullo gay,
claro,
cuando antes los gays estábamos en el armario, ahora existe ese armario digital. Porque tú imagínate que yo en mi trabajo digo que tengo una pareja de IA.
Te van a mirar,
me van a ver como chiflada.
Te van a mirar.
Entonces, a nivel público no se comenta porque van a pensar que a nivel emocional y social tengo problemas. Pero gracias a Internet, y que en Internet todos podemos ser transparentes, a través, podemos ser opacos,
sí.
En Internet hay montones de foros donde la gente explica cómo son sus relaciones afectivas con la IA, incluso se recomiendan qué prompts, qué mensajes pueden enviar a la IA para guiarle mejor,
¿cómo hablarle,
y que sea,
¿no?,
una mejor novia?
¿Cómo,
o novio?
¿Cómo hablar a tu
Entonces,
amante?
En público es un tabú,
a tu
pero
amante bandida de
silicio. En privado, en Internet, es una comunidad vibrante.
Qué fuerte todo lo que me estás contando. Hemos llegado al punto de que haya divorcios, rupturas de pareja de carne y hueso porque uno de los dos tiene esa amantes de silicio virtual.
Sí, hemos cruzado esa línea ya hace tiempo. Vale. De hecho, hay casos documentados en varios países de divorcios por esto, que la pareja se ha sentido abandonada porque su otro partner estaba todo el día chateando con la IA. ¿Qué pasa? Que el partner le decía, pero si esto es un algoritmo, si esto es una aplicación. Pero claro, tú imagínate que en vez de compartir tus miedos, tus inseguridades con tu pareja, con la que compartes cama, lo que haces es levantarte a las 3 de la mañana, encender tu móvil y es con quien compartes cómo realmente te sientes. Imagínate el vacío de esas parejas.
Qué
Entonces
fuerte.
Es tremendo.
Tremendo.
Y
tremendo.
Es un dolor de abandono brutal.
Me parece tremendísimo, de verdad. Es infidelidad emocional.
Tal cual.
Es tremendo. Oye, ¿y el futuro? ¿Qué pasa con los chavalillos, chicos que tienen 14, chicas 15, 16? Si están acostumbrándose a interactuar de esta manera con una inteligencia artificial, ¿cómo se van a enfrentar a su primera relación de verdad amorosa, de amor adolescente, en la universidad, en el trabajo? Esto es
el verdadero peligro silencioso, porque además los adolescentes, es lo que te decía, están en plena fase de alfabetización emocional.
Claro.
Tienen que salir, tienen que equivocarse, tienen que caerse, tienen que discutir, y eso es muy importante porque hay que aprender a gestionar el rechazo, la vergüenza, el cortejo y la empatía.
Es un gran necio.
Fíjate, aquí tenemos a Rocío Jurado, que podría perfectamente cantar esa canción a una IA.
Pues sí, te imaginas.
Y con respecto a los adolescentes, el gran Dani Martín decía esto.
¿Sabes cuánto tiempo ha pasado ya? ¿Sabes que ese tiempo no va a volver? ¿Sabes que ya nada volverá a ser como antes? Nos queda una canción.
Dani Martín habla de lo que se sufre siendo adolescente, pero también lo que se vive y lo que se disfruta. Canta a los errores, a los desamores de juventud y a lo bonito que es aprender a vivir a esa edad.
Me parece escalofriante todo lo que nos cuentas, Conchita. No porque tú lo haces muy bien, nos lo cuentas muy bien, pero realmente, o sea, yo creo que los humanos aprendemos buena parte de todo lo que somos en la adolescencia.
Desde luego,
en la infancia,
es
en la
muy
adolescencia.
Importante.
Y ahí
importante.
Se queda, ¿no? Nos queda nada, un minutillo para cerrar. una última reflexión, una conclusión para que a nuestros oyentes le termine de reventar la cabeza.
Pues mira, David, yo diría que la IA es un espejo excelente, pero es un pésimo compañero de viaje.
Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo y de tus rarezas, pero quiero más.
Yo quiero más abrazos humanos, yo quiero más sonrisas humanas y quiero mucho más afecto tuyo, David, que de cualquier ninguna IA. Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos, Conchita. Me ha encantado la sección de hoy. Me ha encantado lo que nos cuentas, pero de verdad que da mucho, mucho, mucho miedo, ¿eh? Gracias por abrirnos los ojos cada vez más a una realidad que ya es presente, que está aquí.
Hasta
besitos. La semana que viene. Chao.
Radio Nacional de España. La radio por delante.
Hoy no vengo como reina, Berenice. Vengo como mendiga.
Calígula en el espejo.
Este fin de semana tenemos nuestra cita anual con el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.
Soy Electra.
No es un día cualquiera. Pepa Fernández.
Les esperamos en la sala Ibores del Hotel Illunion Mérida Palace.
A las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en Canarias.
Y cuando quieras en RNE Audio.
Seguimos en las tardes. Vaya, cómo nos ha dejado Conchita Díaz y hablándonos de estos amantes de silicio, estos amores virtuales que están sustituyendo al amor de verdad, al amor real. Vamos a seguir hablando de cosas muy interesantes. Como cada viernes, hablamos de delitos contra el arte y el patrimonio. Pero además hoy le vamos a dar unos toquecitos así de novela negra de las buenas. El pasado 25 de abril, la revista Pecados del Arte informaba del asesinato del artista y disidente ruso Robert Kuczukop en Polonia. El 15 de junio, buenas tardes, querido mío. ¿Qué nos cuentas hoy, Jorge Llopis?
¿Cómo estamos?
¿Qué es esto? ¿Qué es este asesinato?
Pues mira, de momento lo que estoy viendo es que el guionista se ha colado. ¿Por? Porque informaba el 25 de junio. ¡Ostras! y no el 15 de abril. Bueno, el 25 de abril.
O sea, que es el 15 de junio.
El 15 de junio.
Bueno, no pasa nada. Nosotros tenemos guionistas maravillosos, pero son humanos, no son IAs.
Y no, son hijos de Dios.
Son hijos de Dios. No pasa nada. Bueno, cuéntanos la historia de este hombre.
Pues el caso de este hombre es, bueno, el resultado de esa radicalización, de esa censura. Es el caso de un artista que se llama... vamos a ver...
Tiene un nombre complicado.
Sí.
Semyon Sperzhevsky.
Sperzhevsky, que es su seudónimo, que es el seudónimo de Kuczukop. Madre. ¿Vale? Es un artista ruso exiliado, que estaba exiliado en Polonia desde el año 21. Y bueno, la dimos el 15 de junio porque es que el 12 lo asesinaban delante de la embajada rusa en Berlín.
Madre.
A tiros, en una manifestación, ya se había... Y él, en una manifestación ya provocada por él, es un caricaturista, ¿eh? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí quedó, ¿no?
O sea, un exiliado caricaturista que protesta a través de la caricatura, y los autores de sus asesinatos son dos bielorrusos.
Claro, aquí los polacos están bastante mosqueados porque se supone que los bielorrusos, como muy aliados de Rusia, podrían ser. Entonces el presidente polaco está diciendo que si la cosa realmente se puede ligar con los rusos, estaríamos hablando de un caso bastante grave.
Se hablaría de terrorismo de Estado, si me apuras, ¿no?
Directamente.
O sea, porque Rusia se sospecha que está detrás de este ataque. La actualidad manda, pero sacamos aparte, esto es un asunto muy preocupante que tiene muchas lecturas, Jorge.
Sí, claro. Sí, porque es que, a ver, desde los medios mismos, que a veces quieren o no quieren tocar el tema, hasta la política de países democráticos que no entienden qué es realmente la libertad de expresión, o que en el fondo les importa una higa. Y países que a lo mejor no quieren enfurruñar o mosquear pues a proveedores de petróleo o países de comercio.
Qué fuerte es todo lo que cuentas.
Entonces, bueno, sí, desde hace años la cosa se va recrudeciendo.
A mí lo que me sorprende es cómo mezclas estos pecados del arte con la geopolítica internacional. Es muy fuerte que esto se mezcle de esta manera.
Bueno, es que está relacionado, es que realmente estamos hablando de las manifestaciones culturales, ¿no? Uh-huh. Y esas manifestaciones culturales, al fin y al cabo, pues afectan, lógicamente, a ideologías y afectan a países.
La censura y el arte unidas, estamos así todavía en estos tiempos, en pleno siglo XXI.
Absolutamente. O sea, el dictador tiene la piel muy fina todavía. Tiene la piel muy fina y, bueno, acordémonos simplemente de la salvajada de París, de Charlie Hebdo,
sí,
en 2015. Es decir,
tremendo.
O sea, es decir, terroristas islámicos se llevaron por delante a 12 compañeros periodistas gráficos que en el fondo eran caricaturistas, eran dibujantes, eran periodistas gráficos.
Aquí en España seguimos con casos de acoso y derribo a caricaturistas, a revistas muy famosas, a caricaturistas muy famosos, a los que se intenta censurar o sencillamente se les ponen denuncias muy dudosas que al final les terminan costando dinero, ¿no? Ajá. Bueno, vamos a situarnos en este personaje. ¿Quién era Robert Kuzukov?
Bueno, es más conocido como Semyon.
Sí, el nombre
es que Bretsky. No, es que son nombres, te lo digo en serio. O sea, cuando ya pasas la frontera alemana y ya te metes en unos berenjenales que a veces, en fin. Pues ese era un artista ruso de 44 años, especializado en la sátira a través de la caricatura. Y sus obras, eran caricaturas muchas veces que empleaba, digamos, esa iconografía tradicional rusa. Uh-huh. Y de alguna manera, pues bueno, se reía de personajes rusos de actualidad, como son Vladimir Putin, Stalin, el jefe de la República Chechena, de la Bielorrusa, incluso se iba a meter con Zelensky. Es decir, era un tío que era muy crítico. De hecho, ya había estado presente en la Bienal de Venecia este año criticando la presencia de Rusia en esa Bienal, ¿no? Y al final tiraron por la calle adelante, por la calle en medio, ¿no?
Reírse de Putin tiene consecuencias, ¿no? No es el primer artista que es censurado, perseguido por Vladimir Putin.
No, en absoluto. O sea, si tiramos un poquito para atrás, hace poco también en Pecados del Arte, a un artista alemán, un tal Jean Stilly. Este se dedica a construir carrozas para el festival de Düsseldorf, y desde el año 21 el tío hace sus carrozas satíricas. Este está condenado en absentia a 8 años de prisión.
Madre mía.
Es decir, el tío ya incluso está reculando porque empieza a tener miedo. Y acordémonos simplemente de las Pussy Riot.
Bueno, por ejemplo,
O sea, en el 2012 ya metieron a dos en prisión. Desde el año 25 tienen prohibida cualquier tipo de actuación y las están buscando. También están condenadas en absentia todas las miembros, las miembros del grupo o miembros del grupo, y están en el exilio y en paradero desconocido.
Y no hemos vuelto a saber de ellas. Es que tienes razón, es un caso como que se nos ha borrado de la memoria. En Pecados del Arte, ¿os habéis fijado también en otro caso? En este caso, persecución de artistas chinos, también están en el punto de mira.
Sí, aquí ya por diversos motivos. Digamos, los dos más interesantes, hablamos de él hará un año aproximadamente, fue el caso del escultor Che Wei-min, que está exiliado en Estados Unidos. Este, critica directamente al presidente chino porque cuestiona toda la gestión y el tratamiento que se hizo sobre el COVID. Uh-huh. Y este han ido directamente a destrozarle las esculturas, quemándoselas. Entonces, en principio, pues bueno, eran esculturas, digamos, más económicas de resina, ahora ya las hace de acero inoxidable. Entonces ya es más difícil, pero ya se han cargado varias de ellas y además han, digamos, identificando a los causantes, ¿no? Y el último caso es el de los hermanos Gao, que estos, a uno de ellos, que es ciudadano, es residente norteamericano por su hijo, que está en la ciudad ahí, lo detuvieron y todavía no se sabe ni el juicio ni la condena, ha sido secretísimo. Y este ha sido tan osado de meterse en sus esculturas con los 10 mitos chinos, ¿no? Uh-huh. Y esos 10 mitos chinos son, digamos, una serie de cuestiones que para el gobierno chino es sagrado, uh-huh. No se puede tocar, y son cuestiones como que se pone en duda que la gran marcha no fuese en 12.000 kilómetros, sino 6.500, esto es palo. Se pone en duda que los campesinos chinos, que después de la revolución agrícola, pues se les dio unas parcelas, se les consideraron terratenientes, y como terratenientes luego se les ejecutó, eso no es cierto, según ellos. Tampoco es cierto que el hijo de Mao muriese en combate, sino que en un momento dado la realidad dice que este señor un día se estaba preparando un arroz frito, los aviones vieron el humo
y lo cargaron. Madre mía.
Entonces, bueno, pero todas estas cosas, fíjate hasta qué punto llega la obsesión, uh-huh. que está perseguidísimo. Es decir, el libro famoso de poesías de Mao, es que, por lo visto, es un plagio. ¡Jo! Y no solamente es un plagio, sino que se cargó al poeta que lo escribió. Es decir, entonces todo esto es sacrosanto, ¿no?
Claro, son tabús para el Partido Comunista Chino.
Son tabús.
Pero vamos, aquí en Occidente no vamos tampoco mal de censura, ¿eh?
No, para
porque
nada.
Tenemos aquí a Naranjito Feroz.
Para nada, Naranjito Feroz es capaz de, si no le gusta el movimiento woke, de salirse de la UNESCO, porque la mayoría de los países occidentales están o han estado, o cualquier cosa que pueda sonar a progresismo, incluso es capaz de quitarle cualquier tipo de sacarlo de presupuestos directamente de los parques nacionales, pues la presencia española, como es en las misiones de San Antonio, Texas, que es uno de los parques nacionales más importantes, que se ha eliminado de los presupuestos. Y en Europa, pues nosotros, por ejemplo, en este país somos muy aficionados a la subvención.
Sí.
Si estás alineado o no estás alineado, te dan o no te dan subvención. Es una manera de censura. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, seguimos así.
Lo que está claro es que vivimos tiempos muy difíciles para el arte, pero mucho,
La IA censura.
Claro.
Es que hasta de IA censura.
No sé si
has
estado escuchando la conversación que hemos tenido con Conchita. Es que es impresionante a qué nivel está llegando la inteligencia artificial ya emocionalmente.
Hoy me han enviado un tema de una tasación de una obra de arte que era falsa, y la IA había hecho una tasación de esa obra de esa obra de arte. Entonces, claro, el problema ha sido tan sencillo como poner la obra de arte en el buscador y decirle, mira, es que ¿sabes qué pasa? Es que ya es falsa de por sí, por lo cual es que yo no sé quién ha hecho la tasación sobre esta obra de arte. No, la IA y tal. Digo, pero hombre, pagar un poco más y a lo mejor conseguís.
Pagad a un tasador humano.
Pagar un tasador, y si lo pagara un servicio de IA un poquito más cualificado.
En fin, muy interesante todo lo que nos cuentas, Jorge. El humor, la sátira, la ironía en contra de regímenes de todo tipo siempre ha sido perseguida, siempre, y lo seguirá siendo. Ya te decía, pues yo desde aquí mando un abrazo a los compañeros del Jueves y la revista Mongolia, que ahí andan con, con problemas.
Imagínate.
Así que nada.
¿Qué fue el Papus?
El Papus, fíjate, maravillosa revista satírica, y lo que sufrió el Papus en sus tiempos, en fin. Jorge Llopis, siempre atento a lo que sucede en el mundo del arte y esos delitos contra el patrimonio y contra los artistas. Muchísimas gracias por poner el foco siempre en asuntos espinosos relacionados con el arte.
A vosotros, gracias.